amigos y amigas, bienvenidos a City Days. Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco.
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy estoy muy feliz porque nos está acompañando una gran liga y un gran personaje representativo de esta liga. Pero ¿quién mejor que él que se presente y nos hable más del tema? Mi hermano Emote, muchas gracias por visitarnos. Vas.
Hola Alexis, ¿qué tal amigo? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Y pues qué decirte amigo, estoy muy feliz de estar aquí contigo, muy feliz de que me hayas dado esta oportunidad y muy feliz por la invitación de estar aquí contigo.
Mi hermano, y ahora sí, cuéntanos más acerca de la Reyes League, ¿qué onda? Bueno, cuéntanos todo, porfa.
Pues mira, Reyes League es un proyecto que comenzamos, lo que es un compañero, Vimo y yo, hace algunos años, unos 3 años aproximadamente. Comenzamos siendo principalmente un equipo de Overwatch. Después de que pasan algunos incidentes de Overwatch, decidimos comenzar una liga que principalmente la enfocábamos en lo que a nosotros nos hubiera gustado tener en nuestros tiempos como jugador y que creemos que a la comunidad pues le podría gustar. Comenzamos haciendo torneos de Overwatch pequeños. Poco a poco, 2 años de trabajo muy grandes, muy intensos, es que hemos conseguido lo que estamos hasta ahora. Conocimos a nuestra directora de marketing, esta vez que es Lawi, con la que ahora ha dado un boom enorme en nuestra querida liga para poder dar a toda la comunidad de equipos amateur una de las mejores experiencias en el mundo del gaming, en el mundo de los torneos.
Oye, brother, y sí se ha visto que han crecido mucho. Veo que tienen varios patrocinadores. Bueno, antes de irnos a ese tema, cuéntanos un poquito más. Ahorita ya tienen un nuevo torneo. Para los amigos y amigas que anden aquí en Twitter Space, lo van a ver aquí en la publicación, pero para quien está escuchando el podcast, para que nos hables más acerca de este torneo. ¿Solamente se andan enfocando a Overwatch? ¿Quién puede participar? ¿Cómo es? Cuéntanos un poco más acerca de esta liga, cómo son los torneos, los brackets, todo eso, porfis.
Claro que sí. Ahorita estamos con el torneo OTR. No nos enfocamos únicamente a Overwatch. Estamos en Rainbow Six, estamos en Valorant. 3 de los juegos que más nos apasionan, que creemos que a la comunidad le pueden gustar más. Y actualmente está el torneo OTR activo, el cual es un torneo para PC, en el cual pueden participar cualquier equipo, siempre y cuando sepan que se juega en el servidor de Norteamérica. En ese torneo principalmente estamos trayendo lo que son ya casters del Invitational y de la Liga Profesional de Rainbow Six. Y principalmente es nuestra forma que trabajamos. Nos gusta mucho hacer los brackets de doble eliminación para no darle solo una oportunidad a los equipos. Nos gusta que tengan varias oportunidades, que puedan estar en cámara varias veces y que puedan ellos participar, se pueden dar a conocer también a toda la comunidad que los ve.
Oye, mi hermano, ya más estaba viendo que hay participantes no solamente de México, ¿verdad? Sino hay participantes de otros países. Está muy padre esto. ¿Cómo están haciendo toda esta integración? Bueno, todo este proyecto que están haciendo se ve que va con todo, que está creciendo con todo. Y pues, otra vez, aparte de emocionarme, los equipos, ¿cómo se empiezan a contactar con ustedes? ¿Qué tipo de equipos se pueden inscribir con ustedes? Cuéntanos un poquito más, porfis.
Bueno, es curioso porque, como tú mencionas, no hemos tenido únicamente equipos mexicanos. Afortunadamente nos ha recibido bastantes equipos de todos lados. Hemos tenido equipos de Chile, hemos tenido equipos de Argentina. Ahorita en este torneo nos llegó un equipo de Estados Unidos pidiéndonos un lugar, que querían inscribirse en nuestro torneo, lo cual nos impresionó. Y principalmente la forma de estar con nosotros, de registrarse, es que nos envían un mensaje, les entregamos a ellos pues todos los requisitos, los cuales son incluidas las fotos de ellos de tipo eSports, para poder darles una experiencia de profesionalismo, que la comunidad los conozca en persona, que sientan esa conexión de decir, yo conozco a este jugador, yo lo he visto, yo he jugado con él, puedan conocerlos, puedan verlos y sepan quiénes son, de dónde vienen, principalmente el país que vienen. Tenemos esa costumbre de colocarles su nacionalidad para que puedan saber si un equipo es 100% mexicano, si un equipo es 100% colombiano, y esa es la experiencia que nos gusta darle a nuestros espectadores también.
Oye, Mau, y hablando de ahora sí de los registros, Es normal en todavía en esta escena de los eSports, del gaming, que muchas personas todavía no se están animando a inscribirse a torneos porque dicen, no, es que mira, está demasiado pro, me da miedo, a lo mejor mi equipo todavía es muy chiquito. Ya sabes, como que todavía dudan en inscribirse a torneos. Aquí, ¿cómo podrías motivarlos para que se inscriban a sus torneos? ¿Qué aviso les podrías dar para que ellos comprendan más o menos a qué tipo de liga van a llegar?
Nosotros siempre tratamos de que Righteous League se enfoque en los equipos amateur. Nosotros siempre hemos dicho que los equipos amateur son los equipos que mayor potencial tienen. De hecho, ese es uno de nuestros lemas, nos motiva su potencial de los equipos. Los equipos saben que vienen a competir, saben que vienen a ganar, y así como hay equipos pequeños, hay equipos grandes, pero siempre con esa mentalidad de vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, y tratamos casi siempre de poder darles la experiencia de poder jugar un torneo de elo bajo o de sus rangos, pero con una producción lo más profesional posible. La verdad es que yo les diría, dense una oportunidad, esta es una experiencia que créanme no van a poder olvidar, les va a gustar mucho, y principalmente que van a poder divertirse con nosotros y que van a estar siendo observados incluso por patrocinadores. Quién sabe qué tal en una de esas nuestros patrocinadores les interesa algún equipo.
Y es que esto es lo importante, y fíjate que lo que me gusta mucho, que den la oportunidad para que más jugadores, para que equipos puedan ir subiendo de nivel, porque ya lo comentaba antes en otras entrevistas, a veces el medio es muy difícil, a veces uno dice, ¡ay, es que yo quiero llegar a la LLA o quiero llegar a una liga grande, a la LVP! Pero para llegar a esas ligas el camino es muy difícil, y ligas como ustedes dan esa oportunidad, empiezan a dar esa oportunidad de empezar a abrir puertas, de, bien lo decías, de que te vea una empresa y diga, ah, sabes que ese jugador es bueno, me interesa. Me agrada mucho que estén esforzándose para impulsar la escena de los eSports. Y de aquí me quiero ir. Al principio me comentaste, mi hermano, que ustedes tenían un equipo y vieron las cosas y las quisieron mejorar. Y bueno, suena muy sencillo, pero supongo que tiene un camino, un gran trabajo. Cuéntanos un poquito más de, pues, todo este gran trabajo que les ha costado hacer esta gran liga.
Pues, como lo mencionaste, ha sido un gran camino. En total llevamos, desde que se fundó el primer equipo, han sido 5 años que llevamos, mi colega Vimo y yo, la escena competitiva, primero siendo jugadores, luego siendo ya pues productores de torneo. Ha sido un camino interesante porque principalmente comenzamos con 450 pesos en nuestra cuenta. Fue una pues una decisión difícil porque prácticamente fue como, bueno, ¿cuánto trae cada quien en la bolsa? Pues yo tengo 50 pesitos, yo tengo 200 pesitos. Y fue como, bueno, tenemos 450 pesitos para dar de premio, pues busquemos algo que dar. Y nos enfocamos más en hacer la producción. Fue un movimiento bastante bueno porque fue de donde nace toda Righteous League, de quererle dar este profesionalismo y más en producción para los equipos. Pasan los años, seguimos intentando nuestro primer torneo de Overwatch. Recuerdo que fue un éxito. Muchos equipos se inscribieron porque fue cuando Overwatch ya no tenía torneos. Entonces llegan muchos equipos. Teníamos amigos, les dijimos, oigan, ¿quién quiere ser caster? Porque no teníamos presupuesto para casters profesionales. Ellos nos apoyan y empezamos a producirlo como podíamos, ahí utilizando Canva, utilizando herramientas, cualquier cosa que pudiéramos utilizar para poder crear el contenido que ninguno de nosotros sabía, pues, cosas de diseño. Realmente ninguno de nosotros tenía experiencia en ese campo. Empezamos a producir Overwatch, llega la gente, les gusta, empezamos a crecer, seguimos con nuestro segundo torneo de Overwatch. El tercero, que empezamos a incursionar en el torneo de consolas, no nos llegan equipos, tristemente. Es una de las cancelaciones de torneos que tuvimos que hacer. Pasan los años y es donde conocemos a nuestra directora de marketing, socia de la marca, la que dice Malawi, quien yo conozco por un equipo de Astra Gaming que estaba en ese momento. Le comento un poco del proyecto, le interesa, viene con nosotros y con ella dimos, créeme, un giro que no te imaginas. Ella es licenciada en marketing de Perú y literalmente llegó ella a cambiarnos toda la escena, nos mejoró todo en publicidad, en marketing, en diseños, nos cambió completamente todo. Y ella fue una de las pilares que mejoró la experiencia de los equipos amateurs para que tuvieran una experiencia más bonita, para que tuvieran una experiencia más profesional. Empezamos a traer árbitros, los premios empezaron a aumentar, ya no eran de 450, empezamos a aumentarlas a 1,000, ahorita vamos en 2,000 pesos mexicanos. Y empezamos a darles una mejor experiencia. Han sido 5 años que, con todo el equipo de trabajo que hemos tenido, ha cambiado bastante nuestra escena.
Oye, mi hermano, y eso me agrada mucho porque es lo que se necesita, ¿no? En esta escena, que más personas como ustedes empiecen a sumar a estos proyectos. Y de aquí, algo que, bueno, me recuerda a una de las entrevistas que hice a un equipo también de Chile que empezó a hacer su liga y empezó a crecer y también le está yendo muy bien. A nuestros amigos de RDP les mando un gran saludo. Emote, aquí me iría, ¿cómo se empiezan ustedes a acercar a las marcas? ¿Qué beneficios empiezan a ofrecerles a las marcas? Cuéntanos un poquito más de esto, porfa.
Pues principalmente con las marcas intentamos llegar a muchas de ellas no nos ignoraron, pero principalmente los servicios que les ofrecemos a ellos son de publicidad y principalmente es hacia el mercado que ellos requieren para posibles compradores. Nosotros creemos y mantenemos siempre ese argumento, que es las marcas, su potencial está en los equipos amateur. Creo que sabemos que marcas como Logitech, Razer, son demasiado caras para muchos de los equipos que no cuentan con patrocinios o que no cuentan con el capital para poder jugar. Pero las empresas mexicanas como lo son Red Dragon cuentan con periféricos de muy buena calidad y a precios muy accesibles. Entonces a ellos les decimos que su mercado está en nuestros torneos principalmente, y a ellos son a los que les damos también una experiencia de un torneo semiprofesional o profesional, con piezas gráficas, con menciones de casters semiprofesionales o profesionales, con menciones en plena partida, con banners, con todas las herramientas que nosotros podamos ofrecerles, principalmente para que ellos igual puedan vender y pues los equipos también tengan acceso a buenos periféricos. Siempre eso es algo que mantenemos, la calidad de los patrocinadores que nos llegan a nosotros. Nosotros nos gusta probarla para en serio decir, vale la pena para los equipos Tier 3. Nos gusta que ellos también tengan acceso a este tipo de periféricos. Y los servicios que ofrecemos principalmente a estas marcas, pues es eso, es darles una buena experiencia de publicidad y un buen alcance principalmente para sus posibles compradores. Es a lo que más nos enfocamos nosotros.
Y fíjate que tienes toda la razón. Justo hace poco estaba leyendo un artículo de Forbes acerca de los microinfluencers y nanoinfluencers, un cambio en la mercadotecnia que ya no se está buscando llegar a los grandes influencers, sino ahora a los pequeños, porque se ha visto que los pequeños influencers o nanoinfluencers tienen una mayor conexión, en mercadotecnia le decimos engagement, entonces una acción-reacción. Y cuando tú llegas y promocionas y das publicidad de estos pequeños influencers, su público es más receptivo y está más dispuesto a la compra. Y me alegra mucho que estén haciendo esto, enfocándose a esto, porque también ustedes le dan una mayor promoción y un mejor posicionamiento a las marcas, que creo que esto pues va a ser dentro de poco el boom, que muchas empresas van a empezar a cambiar su perspectiva y su mira de grandes ligas a ligas como ustedes. Y bueno, también esperamos que ustedes se conviertan en una liga súper renombrada. Y Diego, Emote, aquí me iría también a otra pregunta, ya que estamos hablando de esto del marketing, de la promoción. ¿Tú cómo has visto que otras marcas que no sean endémicas, que no sean del mundo gaming, si les empieza a interesar o no esto de los eSports, ¿cómo lo han visto?
Hemos visto que las marcas tienen que empezar a buscar un mercado más ambicioso, principalmente las marcas que no tienen que ver con el gaming. Las marcas del gaming creo que todo el mundo las conocemos, creo que todo el mundo sabemos quién son Logitech, sabemos quién son Razer, incluso sabemos quién son Monster porque han estado en varios torneos, pero las otras marcas deben empezar a observar que mucho del mercado con el capital para poder comprarles a ellos está en el mundo del gaming. Muchos de ellos son muchas empresas de muebles, por ejemplo, de sillas, de escritorios, que principalmente se fijan ahora en el ámbito gaming. Se están dando cuenta que ahora los gamers o las personas que nos dedicamos a la producción o creación de contenido necesitamos una buena silla, necesitamos un buen escritorio, y eso ha provocado que empresas que hacen muebles pues volteen a ver a las empresas o a los torneos pequeños para poder anunciarse. Es importante que se den cuenta de eso. Mucho del mercado del gaming está creciendo con esto de la pandemia. La pandemia ha generado que se den nuevas oportunidades a sus patrocinios, a sus publicidades, en un ambiente que ellos no habían conocido. Y esa es una parte de los servicios que nosotros ofrecemos. Esa es una parte que nosotros, si tú no conoces de ese ambiente, pues nuestra asesora te va a decir, bueno, esta publicidad te puede servir a ti dentro de nuestro torneo. Entonces, creo que las empresas deben empezar a darse cuenta que las condiciones en las que vivimos ahora de compradores se van mucho hacia el gaming o mucho hacia las competencias que ahora estamos viendo.
Exacto. Y además, algo que ahorita mencionaste y me llamó mucho la atención también es las competencias, porque muchas empresas están utilizando torneos de eSports, pero para dentro de sus propias empresas, como una herramienta para fomentar la comunión, la unidad entre los trabajadores, entre las áreas de trabajo. Y fíjate que esto de los eSports, pues realmente es una gran herramienta, no solamente para el marketing, sino para los recursos humanos, ¿no?
Claro. Los recursos que ellos están empezando a administrar se dan cuenta de cómo les comienza a convenir más patrocinar a una liga que el propio capital que tú vas a estar produciendo para tener tu torneo. Llámalo el Maruchan, que ahorita está la serie Maruchan, la parte de Bimbo que se están involucrando en los esports, que si bien ellos tienen gran capital, llegan a tener alguna falta de este personal que conoce sobre el ambiente, y es donde empiezan a darse cuenta que requieren tener otro tipo de personal.
Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, se está viendo que ahorita en muchas empresas, pues las áreas de marketing que empiezan también a cambiarse, a ver también las áreas de recursos humanos, empiezan a fijarse en los eSports. Y es un fenómeno muy padre que nos está sucediendo pues alrededor del mundo, no solamente aquí en México. Y bueno, ahora sí que no solamente en México, pero ustedes están teniendo esta expansión, este crecimiento hacia otros países. Cuéntanos un poquito más, ¿qué perspectivas tienen? ¿Hacia dónde se quieren mover? ¿Cómo van a ir sus torneos? Ahorita este torneo, si bien entiendo, todavía hay tiempo para que se inscriban. ¿Cuáles son sus perspectivas a largo plazo?
Nuestra perspectiva a largo plazo no es ser una liga cualquiera, no es ser la LLA, ser la BCT. Realmente esas ligas son muy competidas, pero nosotros queremos a largo plazo llegar a ser la liga para estos equipos amateurs, pero profesional. Que un equipo amateur diga, bueno, yo voy a competir con ellos, y podamos en algún momento decir, ¿sabes qué? Va a ser presencial, tráete a tu equipo, tenemos un equipo de cámaras, tenemos una producción, un lugar para que ellos puedan jugar cómodamente, y nosotros empezar a decir, vas a vivir la experiencia profesional del ámbito del eSport con nosotros. Vas a tener esa experiencia de decir, bueno, no soy de la LLA, pero todo lo que vi con el escenario, con las personas, con las cámaras, con que me tomaron fotos, la viví con esta liga, aunque no somos un equipo profesional.
Y es que fíjate que eso es muy importante, o sea, realmente que empiecen a vivir esa experiencia, porque bueno, ya lo hablaba con invitados anteriores e invitadas anteriores, todavía muchos chavos, jóvenes, jugadores de eSports, no se creen que van hacia un camino de profesionalismo. Todavía no se creen que esto sí da para vivir, todavía no se creen que van para algo grande. Y también lo hemos visto también en empresas y equipos grandes que creo que muchas veces no se lo creen y pues pasan cosas, ¿no? Entonces, lo que están ustedes haciendo ayuda a crear estas bases de los eSports, de la escena en México, para que cada vez más personas vean esto ya realmente como una profesión.
Claro, principalmente es dar las condiciones. Eso creo que es un punto importante. Queremos generar las condiciones reales y materiales para que pueda generarse un buen ámbito de los eSports en México. Creo que México no ha tenido tanto apoyo de los eSports, cada vez ha crecido más, pero no hay tantas ligas que den la oportunidad a un equipo amateur para poder crecer. Todas las ligas que conocemos, como es la LLA, la BCT, son ligas pues ya bien posicionadas, son ligas que piden un equipo profesional y que esos equipos profesionales, por propias estadísticas, sabes la cantidad de capital que ellos invierten en sus jugadores, en publicidad, en los entrenadores, en las casas de gaming. Pero ¿por qué no nosotros dar las condiciones para que los equipos amateur que digas, bueno, yo soy muy bueno y mis amigos también, vamos a formar un equipo y vamos a tratar de llegar a ese nivel profesional en esta liga? O incluso las empresas pequeñas, pequeñas y medianas empiezan a fijarse en patrocinar a estos equipos amateur que pueden ser la siguiente promesa en los eSports y que no se les ha dado la oportunidad por lo mismo, que no cuentan con un capital tan grande para en serio explotar su potencial y tener ahora sí los equipos mexicanos que puedan ir a las internacionales. Llámese ahora la Copa de Overwatch, donde estamos enviando un equipo mexicano. Creo que es importante que abramos más oportunidades para que equipos mexicanos también puedan competir en las competencias grandes e internacionales.
Exacto, mi hermano, exacto. Toda la razón. Y como bien dices, es ir preparando el camino para equipos que puedan llegar a ligas más grandes, profesionales, que representen al país, no solamente a México, sino ustedes están dando la oportunidad a países y equipos de Chile, de otros países. Y mi hermano, aquí dijiste algo también que me llamó mucho la atención, pequeñas empresas. Aquí me quiero ir, muchas empresas, por ejemplo, pequeñas cadenas de restaurantes, pequeñas cadenas locales o pequeñas empresas, ahorita también me vuelvo al ejemplo de RDP, ellos estaban trabajando con una minera allá en Chile, que como bien lo decía al principio, no son grandes empresas, a lo mejor no tienen tanto capital para anunciarse en una gran liga como la LLA, pero pueden hacer muy buena conexión con su público, pueden hacer muy buena conexión con las nuevas audiencias, con los jóvenes, que es difícil conectar con ellos. Por eso los eSports también están teniendo mucho auge en el marketing. ¿Qué ventajas podría tener o cómo los podrías invitar a estas pequeñas empresas a que se anuncien con ustedes o se acerquen a ustedes?
Creo que estamos pasando ahora a una etapa importante del marketing de la publicidad, que es el entretenimiento. Y el entretenimiento que va más enfocado hacia los jóvenes. Considero que el entretenimiento que estamos viendo ya no es el de antes, obviamente. Ya no es estar televisión, periódicos. Considero que el entretenimiento que ahora estamos viendo, pues son los TikToks, son los videojuegos, son algunas series que ellos empiezan a observar. Entonces siento que ese es un nuevo mercado que ellos tienen que estar explorando y es al público al que quieren llegar. Si su objetivo es llegar a un público joven, como lo son Redragon, como lo son otras marcas que quieren llegar a este público, deben enfocarse principalmente en el entretenimiento y pensar que el entretenimiento debe ser algo orgánico, debe ser algo que les interese de forma natural. Creo que todos jugamos un videojuego alguna vez y cómo no empezar a ver este tipo de competencias. Y no solo competencias de videojuegos, sino también de deportes de pequeñas ligas que comienzan a tomar forma y que les empiezan a traer el público al que ellos quieren llegar. Alguno de ellos ha sido un ejemplo de University México, una liga de universidades. Un equipo de Nuevo León, eran patrocinados por una tienda que se llamaba Boneless por 99 centavos y a ellos les fue bastante bien en su negocio por la publicidad que les consiguieron esos chicos, de que todo el mundo los conocía como Boneless por 99 centavos y ese pequeño restaurante creció a lo que ahora ya es varios restaurantes.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, como dices, o sea, tiene que ser un crecimiento orgánico porque también el nuevo consumidor, las nuevas generaciones, ya no quiere o no está receptivo a la típica publicidad de veo el anuncio en la televisión, en el radio, XY, sino ahora en nuevos medios como Twitch, como en los eSports. Y ahora quieren ese tipo de publicidad, quieren ver ese tipo de contenido, no algo así de, mira, ven y cómprame, ¿no? Sino, como tú bien lo decías, algo más orgánico, algo que ellos sí empiecen a identificar como propio. Y mi hermano, pues bueno, esto se nos está yendo como agua. Brother, cuéntanos dónde los pueden seguir, dónde pueden ver sus ligas, dónde se pueden inscribir. Cuéntanos, ahora sí que, dónde los pueden contactar.
A nosotros nos puedes contactar, inundamos la mayor cantidad de redes posibles. Nos puedes encontrar en YouTube, donde los equipos pueden ver sus repeticiones para mostrárselo a toda su familia, para verlo una y otra vez, las jugadas que ellos se hicieron. Puedes seguirnos en Facebook, donde nosotros les damos mayores difusión a los equipos para que puedan tener sus imágenes. Tenemos Instagram también como Rayos League, en la cual siempre estamos activos, estamos publicando las imágenes de los jugadores, de jugadas que ellos hacen. Y también nos pueden encontrar en Twitter, donde subimos principalmente las convocatorias, donde nos pueden estar ubicando, y pues propiamente la plataforma morada de Twitch, donde nosotros ahí estamos transmitiendo los torneos y donde les estamos dando esta apertura a los nuevos equipos para que los conozcan, para que vayan a darles un buen apoyo y unas porras con nuestros casters que no te imaginas que traemos para este torneo.
Bueno, fíjate que bueno, yo de chismoso viendo aquí al elenco que tienen, realmente muy buenos casters, se ve que este torneo va a estar de 10, va a estar muy guapetón. Emote, pero todavía no nos has dicho si alguna empresa los quiere contactar, se quiere acercar a ustedes, igual por sus redes sociales, tienen algún correo, cuéntanos un poquito, porfa.
Claro que sí, si una empresa nos quiere contratar o le interesa patrocinarnos alguno de nuestros torneos o asesorarse los eSports, nos pueden contactar por nuestro correo rayosleague@gmail.com. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que estamos activos 23 horas al día porque una hora la utilizamos para dormir, obviamente. Y ahí en fuera nos pueden contactar no solo para patrocinarnos, sino nosotros también para poder asesorarlos en este mundo del gaming. Si quieren incursionar en el mundo del gaming como empresa, creo que podemos darles un buen asesoramiento para que tengan estas oportunidades de crecimiento. Y si no es con nosotros, es con otras ligas más pequeñas, pero el punto es que apoyen a los eSports.
Exacto, mi hermano. Y lo bueno es que ustedes les van a dar asesoramiento, porque también no es fácil llegar a este mundo. Hay muchas cosas que uno como empresa desconoce, y cuando empiezas a descubrir el mundo de los eSports, te das cuenta que realmente es un mundo enorme, grandísimo, y te sorprende mucho. Y bueno, amigos y amigas, para quien tiene memoria de teflón como yo, es decir, que nada se nos pega, en la descripción de este episodio van a poder encontrar todos los enlaces de Rayos League para que los contacten, los sigan. Y mi hermano, pues en serio, muchas gracias, Diego Emote. Muchas gracias ahora sí que por visitarnos, por compartirnos sus experiencias, y pues vamos a estar al tanto de ustedes también.
Pues muchas gracias, Alexis, por habernos invitado. Realmente esta fue una gran oportunidad para nosotros, a las cuales nosotros te agradecemos mucho, y también los invito a que pues sigan este podcast, que se ve que es bastante bueno, no creas que no, también he estado, diría esto, de chismoso viendo los podcasts, y créeme que haces un contenido increíble, principalmente los de psicología. Un abrazote.
Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale click!